Tenemos, como dije hace un ratito, el plan de ir invitando agrupaciones, candidatos a presidente. Esperemos que se copen todos. La verdad que Salvador desde un primer momento se copó en venir acá, en hablar con nosotros, en prestarse para lo que a nosotros es una nota que está buena hacer, que es importante, porque lleva, más allá de cualquier elección que pueda hacer este año, lleva otra historia detrás que también vamos a estar hablando. A mí, nosotros somos pibes, ¿sí? De alguna manera. Yo, en lo particular, me encontré con vos yendo a una marcha en la AFA con mi viejo. Yo, con respeto, ¿sí? Siempre veía en la marcha un tipo, un pelado, ¿sí? Si no me equivoco y no me quiero arriesgar, un saco marrón o beige, y lo veía seguido, pero no lo veía en actitud, en la actitud con la que iba yo, con la que iba mi viejo, con la que iban todos los hinchas que estaban ahí. Siempre que lo veía con una actitud un poco más...
parsimoniosa.
No sé si... Claro, más parsimoniosa, rozando de alguna manera una tranquilidad de un director técnico, una cosa así, como diciendo a alguien que se comportaba de alguna manera, que no salía de la locura que teníamos todos y de la rebeldía que había ahí, porque ha terminado bastantes veces en problemas esas marchas. Y bueno, nada... así te conocí, ¿sí? Quiero darle las buenas noches al señor Salvador Acerrato.
Bueno, un gusto, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Y aliento este tipo de actividades políticas en las radios partidarias porque es la única forma, ustedes lo comprenden, es la única forma de que el socio pueda advertir qué es lo que tiene que tratar de hacer con el futuro de la institución. Y en cuanto a lo que nombrabas, es una hazaña, ¿no? Haber logrado la recuperación y la libertad de Racing, no mía, sino que de una gran cantidad de millones de hinchas en todo el país. Mi actitud un poco era la de un, junto con Hugo Lamadrid, la de un entrenador que está tranquilo porque sabe que su trabajo tiene que, claro, que dar sus frutos, pero la intranquilidad se podía observar en el despacho de Grondón, en el Congreso, y en todos los lugares donde teníamos que, con expresidentes y con políticos y con jueces. Creo que ahí era una guerra a la que podíamos asistir pocos, por eso seguramente mi actitud tranquila en la calle era porque después tenía que venir la guerra
está bien.
En otros lugares, pero sí, de alguna manera había que mostrar a la gente que íbamos por el camino adecuado, como gracias a Dios finalmente... sucedió. Y déjame decirte que agradecer, yo agradezco infinitamente a estos millones de hinchas de Racing que comprendieron que Racing necesitaba su libertad y su democracia y se pusieron a la orden nuestra como de una manera extraordinaria, así como ibas vos con tu papá.
Por eso.
Así iba gente.
No, eran convocatorias
increíbles. Y fíjate que no había, eran convocatorias todas pacíficas.
Sí.
Nunca, jamás, en ninguna convocatoria que yo proclamara. Hubo barras bravas, no, hubo absolutamente nada. Digo, fijémonos cómo la buena utilización de los hinchas y de los socios, no hace falta incendiar una ciudad ni prender fuego a nada, sino que hace falta reclamar con la verdad y con la fuerza del amor que teníamos todos en ese momento.
Y el termómetro caliente, que eso era, porque ir a festejar algo no es lo mismo que ir a reclamar por un club que está siendo adueñado por gente que...
Es que dejaba de ser Racing como lo conocíamos, porque inmediatamente iba otros 10 años más de gerenciamiento con un gatillo dentro del contrato de gerenciamiento. De Tomás lo iba a negociar, se quedaba con el 25%, el otro 75% iba a otros empresarios que tenían, entre otras ideas, buscar el nombre compuesto, Racing tanto.
Sí.
Bueno, o sea, definitivamente... dejábamos de conocer al Racing que habíamos conocido durante 100 años.
Claro.
Entonces, por eso yo lo marco como una hazaña que, gracias a Dios, de alguna manera, ni siquiera es por mí. Dios me ubicó en ese lugar y como me ubica generalmente en las necesidades de Racing, así como cuando fui jugador que me tocó ascender a primera con el equipo, ¿no?
Antes de abrir la mesa a las preguntas, ¿sí? En lo que ojalá sea una... serie de entrevistas y de esto que venimos diciendo de llevarle a la gente un poco la información política de Racing, hemos decidido hacer un juego que por ahí no es muy radial, ¿sí? Pero que nos va a abrir la oportunidad, porque si nosotros te podríamos preguntar por la verdad un millón de personas, si es así, porque en la historia de Racing ha habido, sobre todo en la última historia de Racing, más que nunca ha habido un millón de personas, ¿sí?
Personajes,
¿sí? Hemos decidido agarrar, no sé si no son 18 personajes, que yo los tengo acá, ¿sí? Que los tengo acá en fotos. Esto no es ninguna idea nueva, no es ninguna novedad. Ya se ha hecho.
Más relacionado al último tiempo que otra cosa.
Sí, más relacionado al último tiempo que otra cosa. Que lo que quiero es que agarres son tres, ¿sí?
De 18 tengo que
tres. ¿Tres de 18? Sin dar las vueltas, las apoyes sobre la mesa. Hay algunas más chiquitas, unas más grandes.
Vamos separando un poquito todas para que pueda ir.
Vamos a, obviamente, cuando se vayan dando vueltas durante el programa, estas distintas fotos, vamos a ver con qué personaje de la historia de Racing nos encontramos, como para saber cuál es la opinión de Salvador.
Tres y, nada más, tengo ganas de que sean.
Vamos por tres. Ahí está.
Hay una ya que tenemos las tres. Que salga.
Vamos, ya tenemos las tres. Bueno, no sé si Agustín vos querés hacer una pregunta.
Yo para ir arrancando, agradecer la presencia de Salvador, la verdad que creo que tanto para nosotros como para todos los socios de Racing es importante escuchar todas las propuestas, por eso también estamos abiertos al debate. También he leído en tu Twitter que como que incentivás y propones el debate, que es la mejor forma de encarar este semestre que va a ser, no sé si complicado para Racing, pero si no va a ser interesante el semestre en Racing. Así que bueno, agradecerte por la presencia acá y como para empezar la pregunta es, ¿qué significa Racing en tu vida y cómo surge Racing en tu vida?
No, bueno, Racing surge en mi vida a través de mi mamá, que es bisnieta de Alberto Barceló Caudillo Avellaneda y uno de los fundadores activos de nuestra institución. En mi casa yo convivía con copas de tiro, de lo que fuera del año 22, 23, 25. Digo, tuve que convivir con ese racinguismo que me proponía mi mamá. Yo jugaba al fútbol en el Parque Las Heras, lo que antes era una penitenciaría, la ex penitenciaría federal. Sí. De ahí me vieron jugar, yo, como no quería ir yo solo, tuvieron que llevar a todo el equipo para que yo jugara. Bueno, desde ese día el arquero era el Flaco Vivaldo, me acuerdo, en la práctica.
Bien.
Jugó con nosotros el Flaco Vivaldo, que muy poca gente lo sabe eso. Bueno, quedé, tenía que ir al otro día, durante un año no volví a ir, hasta que Palomino, que fue el que me fichó, yo salía para la escuela a la mañana y me agarró un tipo de las patillas y me la empezó a tirar y era tanto el miedo que le tenía que fui por eso. Al otro día le pedí a mi papá que me acompañara. Ese fue mi ingreso como futbolista Racing, pero desde que no tengo uso de razón yo consumo Racing.
¿Cómo lo conociste al Flaco?
El Flaco lo conocí en las inferiores. Él es un año más grande que yo. Así que hicimos todas las inferiores hasta llegar a primera juntos. Tuvimos la fortuna de poder, cada uno de los dos, con un granito de arena, aportar para que Racing volviera a Primera División, al lugar que nunca se debió haber ido. Y a partir de ahí, mi unión con el Flaco es desde los 10 años.
Claro.
Conseguimos ese logro como jugadores y después como hombres ya logramos esta hazaña que hablábamos.
¿Cómo se unen para arrancar eso? ¿Cómo deciden los dos?
Yo venía trabajando de afuera. Venía viendo cómo era la situación. Hay un señor que se llama Roberto García, que yo charlaba con él, le proponía cosas, pero desde lo más absoluto orden privado. Bueno, llegó un momento que la situación ya no daba para más. Había que intervenir. No alcanzaba con que muchos de nosotros estuviéramos atrás. Había que jugársela por Racing. Entonces esa es la propuesta que yo le hice al Flaco. Vamos por esto, Flaco, vamos por la libertad del club, vamos por la democracia. Y Hugo tiene un amor tremendo por Racing.
Claro,
así que no me hizo falta convencerlo mucho. Creo que fue una cerveza negra holandesa y 7-8 pizzas, que es lo que él habitualmente come.
Terrible.
Pero bueno, mide 8 metros, que tiene que comer un poco el Flaco.
¿Y
bueno,
la agrupación cómo nace?
Bueno, la agrupación nace de esta manera. Nosotros, la realidad es que la mesa de enlace, de alguna manera, la mesa de enlace, que sí, es la que nosotros formalizamos para la recuperación de Racing, de alguna manera me quería llevar como candidato. Yo creía que el trabajo nuestro se había planificado para recuperar a Racing y no aprovechar ese envión de la libertad y la democracia como para que la gente nos votara. Entonces, desde mi lado tomé la determinación de explicar que no iba a presentarme como candidato de la mesa de enlace, que la mesa de enlace no era una agrupación política, sino que era algo por fuera, que era institucional y era de todos. Me parecía que no estaba bien representar a la mesa de enlace en el juego político, porque tenía otro nacimiento y otro fin.
Sí, otro fin.
Exactamente. Entonces, esto también generó muchas broncas, generó muchos sinsabores en mucha gente, pero creí que era la mejor determinación. Seguíamos liberando, faltaba todavía liberar a Racing, otro camino, un camino menor, pero faltaba todavía desde lo técnico legal. Y es ahí en donde veo que si yo no me presentaba, si la 25 de marzo no se presentaba, no nacía la 25 de marzo, yo no iba a poder discutir más de política. Iba a quedar al margen, iba a quedar en la consideración de la gente como lo estoy, con el cariño y el afecto que gracias a Dios tengo, que es lo mejor que me puede pasar en la vida, pero no iba a poder seguir trabajando por el club dentro de una estructura democrática. Entonces hubo que formalizar la agrupación 25 de marzo, que se hizo en 20 días, 25 días, a una velocidad increíble. Sí. Me presenté en las elecciones.
Sí, que hasta no se sabía si se llegaba, si no se llegaba.
No, aparte, por otro lado,
sí, fue terrible.
Hoy que hablan de los grupos económicos, a mí me operaba literalmente, como se dice en política, era una operación constante del diario Clarín. Racing hacía 10 años que no votaba y ponían en Clarín Deportivo como título a cerrar reculó. Ni siquiera el lenguaje era el del Clarín, ¿no? Sí. Pero el tema era golpearme.
Claro.
Porque, claro, yo me había metido con los intereses de Fernando Marín, con los intereses de políticos, de jueces. Hay aún toda una asociación ilícita dando vueltas alrededor de Racing, que encabeza el doctor Enrique Gorostegui, que asumió en el club como juez de la convocatoria de acreedores en el año 1985. No podía permitir el juez que Racing siguiera con deudas y lo llevó a 77 millones de dólares, porque el juez debía velar por los acreedores. Permitió que Racing se siguiera endeudando en democracia 77 millones de dólares. Una cosa inconcebible. Y tras cartón, el 30 de diciembre de 1999, con el señor Fernando Marín, terminan de finiquitar esa asociación ilícita ante la justicia de la provincia de Buenos Aires, en este caso el mundo empresarial de la mano de Fernando Marín, con políticos traidores y con jueces traidores y con socios traidores a nuestra institución, lamentablemente.
Yo tengo una consulta.
¿Por cuánto?
Justamente, viendo este lado, como en la política, en el fútbol y en Argentina y probablemente en todo el mundo es sucia, ¿qué es lo que te lleva a decidir meterte en la política, en el sentido de que a mí, por ejemplo, me da mucha gana jugar a Racing y muchos de mis amigos, inclusive los aquí presentes, me han dicho que me ven quizás en un futuro rol político en el club, cosa que yo descarto completamente porque yo sé que aunque hagas las cosas bien, a la mayoría de los presidentes de Racing
te expones.
No pueden volver a la cancha después de ser presidentes. Por X o por Y, en el sentido de que pueden hacer las cosas bien y terminan mal parados, o hacen las cosas mal y terminan robando. Yo, o sea, soy una persona totalmente transparente y jamás podría hacerle algo así a Racing, pero sí sé que quizás mis alrededores pueden terminar perjudicándome. ¿No te da miedo eso? ¿Cómo lo ves y por qué decidiste meterte en política teniendo en cuenta de lo que se trata?
Bueno, la decisión de participar en política era porque Racing estaba oprimido, estaba arrodillado, estaba a punto de desaparecer. Entonces, desde mi costado emocional no podía no estar. Yo no era un político. De hecho, nunca me había manifestado políticamente dentro de la acción política nacional. Nunca me interesó. Pero en este caso sí, evidentemente yo tenía una obligación moral, una obligación emocional con Racing. Y si vos me preguntás si a mí me da miedo, ¿cuál es la...? Voy a ser claro. Nada y más importante para mí que haber jugado, que haber defendido la camiseta de Racing. Entonces, a partir de este pequeño hecho, es que quiero pronunciarte que a mí ser presidente de Racing, por ejemplo, no, para mí no es más importante que haber defendido la camiseta, de haber defendido los colores dentro de la cancha. Digo, claro. Para mí eso es supremo. Entonces, tomando en cuenta esto, es que yo no necesito ser presidente de Racing ni siquiera para que me conozcan, ni siquiera para que pueda tener el afecto de la gente que humildemente me lo demuestra todos los días. Yo no necesito nada de todo eso. Entonces, es claro que desde lo personal no. Se advierte claramente que desde lo personal yo no lo necesito. Ahora, Racing necesita que vos también, a pesar de tu corta edad, sortees esto que decís y embarrarte por el club. Embarrarte significa embarrarte. Embarrarte significa que mucha gente no va a estar de acuerdo con vos, que mucha gente pensará mal de vos. Pero vos, si moralmente estás fuerte, si en tu amor hacia la institución y hacia los colores son lo que deben ser, vos tenés una obligación porque cada espacio que van dejando la gente decente, la gente buena y la gente honorable, lo van ocupando los delincuentes, lo van ocupando los corruptos. Entonces me parece que cada acción que retraiga al socio en la participación de política, lo único que hace es generarle un daño al club. Te entiendo, te comprendo, pero es como el amor, es como cuando estás enamorado de una mujer. Vos jugás el partido del amor.
Claro.
Después pasará lo que tenga que pasar.
¿Te parece si damos vuelta a la primera? La primera de la
Dale,
foto.
La
elegí
vuelta,
la que
yo.
Quieras, la que quieras.
La más grande, porque me imagino que la más grande es la que más conflicto debe traer.
No lo
Así
sé.
Así lo terminamos rápido.
No lo sé.
Ajá, ¿qué te dije?
Mirá.
¿Viste?
Cobor. Podría haber sido peor, ¿eh? Ahí
Podría haber sido no, peor. bueno,
Qué bien le queda el traje.
Gastón Cobor.
Qué bien le queda el traje. Es el típico traje de un presidente. Y la corbata también, y la sonrisa también. Le faltó la aptitud, le faltó la personalidad. Creo que lo mejor que hizo fue llevarse puesto a Molina. Creo que su intervención extraordinaria en la política de Racing fue...
¿Su mejor logro?
Fue su mejor logro, barrer a semejante estúpido, inmoral, que condujo a Racing creyéndose que era Perón, Irigoyen, Balbín. Un pobre estúpido. Con el perdón de la palabra estúpido, ¿no? No a Molina el perdón. Creo que Coborno sabía bien que no estaba en condiciones de asumir la presidencia de Racing, sabía que no tenía las condiciones para hacerlo.
Sí. ¿Y por qué lo hizo?
Y porque lo convencieron. Porque creyeron, me parece que él dejó que permitieran que creyeran que él era un chirolita. En un momento determinado lo tenía sentado en la pierna Molina y se dio cuenta que el chirolita habló en un momento. Y el chirolita hay cosas que no estaba de acuerdo. De hecho, era el presidente. Un hombre sin personalidad. Creo que la historia lo condenó antes de haberla pasado, en el momento, ipso facto lo estaba condenando. Pero creo que detrás de este hombre hay un culpable, un inmoral, un pobre tipo que se creyó que era más importante que Racing, que es el señor Molina. Esta foto tiene dos caras,
sí,
para mí, no tiene una sola cara.
¿El gran error de la gestión habrá sido lo de Nicolás Pacheco? ¿De alguna manera? El grave, el más grave.
¿Cómo decirlo?
Un asesinato encubierto en un club.
Brutal, me parece un hecho espantoso, me parece una vergüenza, me parece una inmoralidad, una indignidad. Me parece que seguramente sabrán quiénes fueron. Por eso lo que propongo yo, una de las cosas que propongo a futuro es que todas las agrupaciones políticas que antes de diciembre intenten pelear por el gobierno de la institución, firmen un acuerdo en donde todos van a estar de acuerdo en que se investigue de verdad el crimen de Nicolás Pacheco y, por otro lado, que se investigue de verdad muy a pesar de las responsabilidades que Racing tenga. Digo, si Racing, como institución, fue proclive a que este... o permitió de alguna manera que el asesinato de un hermano nuestro se produjera, Racing también tiene que pagar las consecuencias. Lo único que no puede quedar indemne es el asesinato...
Los culpables.
Exactamente, porque acá hay una familia. Y entonces Racing debe velar por la familia. Aunque Racing sea el perjudicado de un futuro juicio o de lo que sobrevenga. Sí me parece que saben cuál es la verdad, por supuesto.
¿Quieren una foto más y nos vamos al corte? ¿O quieren que nos vayamos al corte y la segunda?
Yo me quedé cebado, quiero una foto más.
¿Una más? Una más, vamos con una más.
Yo sabía
segunda,
quién está, ¿no?
Segunda y corte, sí,
yo también.
Entonces
que sacar más fotos.
No me equivoqué cuando te dije que era la más dura, ¿no?
Está bien.
No, hay peores.
No sé.
No la doy vuelta.
No juguemos, no sabemos. Sé.
Me asustaste.
Creo yo.
Me asustaste. Ay, peor, tienes razón.
A ver.
Cualquier mala democracia es mejor que cualquier mejor dictadura. Fernando de Tomaso. El de la foto. ¿Qué te puedo decir de este delincuente? Que era el socio minoritario del delincuente mayor Fernando Marín, el creador de dos frases célebres en la República Argentina en el año 1977, los argentinos somos derechos humanos y el silencio es salud, el publicista del proceso, Fernando Marín. Por ahí me mandan otra carta de documento, Cuño Libarona, que era el abogado de Marín, bueno, eso después nos fijamos. De Tomaso encarnó lo peor del empresariado argentino, creo que es, junto con Marín, el que más daño le ha hecho a una institución en general del deporte nacional, ¿no? Hablamos de cualquier institución, creo que este señor ha sido uno de los grandes delincuentes, pero ha sido amparado y ha sido socio por muchos periodistas, partidarios y periodistas nacionales, que se llenaron de plata con Racing a través de las mentiras. Podría nombrarte una cantidad inmensa. El punto es que es uno de los hombres que más daño le ha hecho a Racing. Y comparado con Codorno, quiero que la gente no se confunda. Codorno lo votó la democracia. Puede ser un mal presidente.
Ahí está, viste. Vos me dijiste que la más grande era la peorcita, no, pero hemos encontrado una más chica peor.
Y tengo miedo. No sé si es más chica la que viene. Pero creo que, reitero, que cualquier la peor democracia es mejor que cualquier mejor dictadura. Y este sinvergüenza no tendría que estar cumpliendo trabajo comunitario o devolverle $1,000,000 a Racing, sino que debería estar pagando.
Por eso.
Debería estar pagando con prisión, exactamente. Con una justicia de verdad y con una institución en serio como la que pretendemos en Racing, este hombre tendría que estar preso.
Bueno, bien, clarito, ¿sí? Tanda, volvemos con la presentación de lo que va a ser la nueva sección del Mundial. Ilan tiene su sección, hay un montón de cosas, ¿sí? Y nos queda la última foto. Y nos queda, y seguimos con Salvador, nos queda la última foto. Y hablar todavía un poquito más de lo que se viene en diciembre y más de un poquito más de política, ¿sí? Tante, volvemos. Tante, hasta ahora con las fotos, la verdad, han tocado. Hay personajes buenos.
Me gustaría agregar una más.
Está bien, vamos a ver. Nos quedan 20
Porque
minutos.
Me queda una y siento ahí.
Y quiero más. Vas a querer más todo el tiempo, sí. ¿No?
Yo quiero preguntar primero, más que nada, ¿qué cambios podría llegar a hacer la agrupación en casos de llegar a ser electa?
A mí, perdón, justo quería también, relacionado con esta pregunta, también sí. Agregar cuáles son, si es que hay alguna idea que se pueda rescatar de este gobierno o el gobierno anterior, de estos últimos años.
Sí, más que nada eso. ¿Qué ideas son
¿Qué
rescatables?
¿Qué mantendrías y qué cambiarías?
¿Qué cambiarías y qué agregarías? O sea, haz un triplete.
Si ustedes me permiten ir más lejos, sí. no me pongas el límite en el gobierno que pasó o en el que está terminando.
No, todo, en general.
Déjame ir más claro.
En general.
Para ir más lejos, ¿qué haría yo que no hicieran los demás? Todo.
Ahí está.
Todo. Si haría algo de lo que hicieron los demás, nada. No sé si he sido claro, ¿lo reitero?
No, está bien.
Todo lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy, desde hace más de 4 décadas, yo lo haría todo al revés. Porque la necesidad imperiosa es cambiar nuestra institución, cambiar el paradigma, cambiar la cultura, cambiar la moral, cambiar un club sin proyecto por un club con un proyecto de Estado. Entender que la realización de un gran club no nace desde dos incorporaciones. Eso es una gran mentira, que el hincha debe consumir por ese fanatismo. Pero la realidad indica que sin un proyecto de Estado, sin una clara visión de lo que se quiere, la pelota puede entrar o no, pero va a ser siempre una circunstancia. No va a ser provocada por un proyecto. Cuando hay un proyecto, es fundamental entender que la estrella es el proyecto. Entonces, en 40 años en nuestra institución no ha habido proyectos, ha habido mesías. Ha habido gente de muy lindos trajes de corte italiano, de corte portugués, de corte español, con muy lindos maletines, con mucha cantidad de millones de dólares, que han dejado a Racing en convocatoria de acreedores, en quiebra, gerenciado, en el descenso. Entonces, me parece que cambiando todo, dando vuelta absolutamente todas las estructuras, es como vamos a encontrar la forma, pero con una vuelta a las fuentes. Es decir, cambiar todo, dar vuelta a todo, pero entendiendo el pasado como un hecho trascendental en nuestra historia. Digo, Racing es Racing porque tuvo un pasado glorioso. Entonces, lo que yo propongo es rescatar, ir a las fuentes, abreviar en esa historia, tomar lo mejor de esa historia, volver a ser a través de esa historia, de esa columna que Racing representa, no solo para el fútbol nacional, pero entendiendo que ninguna de las políticas que han llevado hasta ahora tienen algún valor para Racing. Todo lo que se ha hecho, política institucional, política social y política deportiva, ha sido desastroso, lamentable, porque hay dirigentes sin preparación, porque los dirigentes no invierten en ellos mismos, porque Racing es la única institución que una persona se puede levantar de un día para el otro y decir yo quiero ser presidente del club. Porque ninguna otra institución te lo permite. Imaginemos a River que se levante un tipo y diga yo quiero ser presidente del club y aparezca un Molina.
No lo dejo.
No sucede, es que no sucede. En nuestra institución sí sucede. Por eso digo, si entendemos que el diagnóstico es no repetir todo lo que se ha hecho, vamos a ir por el buen camino y la recuperación de Racing va a ser extraordinaria, porque Racing es un cohete, Racing es un poderoso. Por eso me río de los mesías que vienen a ofrecer el dinero, que quieren mostrar a la gente su extraordinario bolsillo, cuando el único que provoca el dinero es Racing. De hecho, todos quieren acercarse a Racing porque Racing ¿qué? Se llama Racing. Entonces, con semejante marca, que mueve 5 millones de hinchas en todo el país, ¿quién es el poderoso? ¿El que se acerca a conducirlo o Racing? Pregunto.
Debería ser Racing.
Bueno, entonces, ¿por qué están invertidos los roles y el socio y el hincha y todos nosotros creemos que los mesías y los afortunados en cantidad de dinero van a solucionar un problema que hace 40 años no pueden solucionar? Pero claro, no lo pueden solucionar porque el dinero no soluciona todo en la vida. El dinero no compra amor, el dinero no compra la perseverancia, no compra la capacidad, no compra el coraje. Estas son todas cosas innatas que tienen que surgir, emerger de nuestra sociedad. Yo no quiero más que de la sociedad de Racing emerjan Molinas. No los quiero más. No quiero más que mi sociedad me avergüence con semejantes personajes. Quiero definitivamente ni pensar en personas, en proyecto. La estrella es el proyecto. Por eso cuando me preguntan a mí, ¿vos te vas a postular? ¿Vas a ser sos candidato? Y yo digo, a mí no me importa hablar de mí. Si yo estuviera, chicos, si yo hubiera venido hoy acá a hablar de mí, prefiero quedarme en mi casa. Porque yo no necesito postularme a presidente. Lo que necesito es que mi mensaje llegue claro al socio y al hincha en general. Y es un mensaje no de una unidad ficticia, sino de un trabajo en serio, provocado en serio, pero que dure 20, 30 años. Para esto es esencial concertar, dialogar y proyectar un club de verdad, con políticas de Estado. A mí no me versean con que yo quiero la unión. La unión no es lingüística, la unión se ampara en las acciones. Ahí es donde se ve demostrado. Entonces, digo, aquellos que son ya hombres de postulados ya, ¿no? Directamente, me parece, porque hay varios, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Fijémonos desde qué lugar se están postulando, ¿no? Desde un Racing arruinado, desde un Racing derrumbado, desde un Racing política, social y deportivamente aniquilado. Entonces pregunto, ¿una persona está en condiciones de sacar a Racing de esta situación?
Es complicado, eso sí, es complicado.
Yo tengo una consulta para hacerte, escuchando un poco cómo hablas de los dirigentes. Tengo un nombre en la cabeza, quiero ver si estoy ganando para el lado.
Vos me querés meter en problemas toda la noche, ¿no?
¿Hay algún dirigente de fútbol argentino no actual o de los últimos años, en general, de la historia del fútbol argentino, con el cual te identifiques y rescates por su labor? Yo tengo un nombre en la cabeza y no sé si...
Decímelo.
Pero me gustaría, que vos lo digas y yo de última igual te lo digo al final.
No, yo tengo tengo una visión que acompaña lo que fue, por ejemplo, un foro social que existió en el fútbol argentino, en el que estaba Pablo Abotánchel, en el que estaba Solito de Lanús, en el que estaba Raúl Gámez de Vélez.
Era ese el nombre.
Bueno, entonces, de alguna manera, si yo tuviera que posicionarme como ideológicamente desde una posición política, sin ninguna duda me vuelco a ese foro social que te estoy nombrando. Pero yo no considero que solamente se pueda conducir a Racing a una institución civil sin fines de lucro con los preceptos primarios. Me parece que una institución como Racing, con una marca determinada como es Racing, con una llegada extraordinaria a nivel nacional y fuera de nuestra frontera, tiene que ser administrado con el espíritu y el corazón y con la reglamentación de una institución civil sin fines de lucro, pero con una visión empresarial. Entender que no sé si Emilio Echeverri en su momento lo tenía o si Raúl Gámez lo tenía. Creo que, y ahí incurrimos en otros errores, es decir, que queremos ser, yo quiero ser, escucho mucha gente que dice yo quiero ser como Vélez, o yo quiero ser como Lanús. La realidad es que nosotros no vamos a poder ser ni como Vélez ni como Lanús, porque nosotros somos Racing con nuestra propia idiosincrasia y con nuestra propia cultura.
Sí, de por sí más grande también.
Y los objetivos de Racing, aunque sean en los últimos años menores a los objetivos de Vélez y de Lanús en este caso, son siempre mucho más allá. Son siempre de éxito, son siempre de la necesidad de ganar todo lo que Racing juegue.
Fuera de lo deportivo también, estás hablando de mucha más cantidad de gente, de clubes con posibilidad de explotar muchísimo más la capacidad.
Hablamos de un monstruo que por lo único que está detenido hace 40 años es por los dirigentes que tiene. Claro. Increíblemente, una sociedad que demuestra amor, que demuestra pasión, que demuestra un fervor extraordinario, que si Racing aún está como está es por su gente. Increíblemente también nosotros damos este tipo de personajes que hace 40 años nos vienen conduciendo. Y esto es lo que hay que terminar. Por eso cuando me preguntan, ¿qué harías vos que no se hizo? Bueno, haría todo lo que no se hizo y dejaría de hacer todo lo que se hizo, que es una vergüenza, que es el oprobio que hemos venido sufriendo los hinchas y los socios de Racing. En mi caso particular digo, basta. Yo no quiero saber más nada, yo me cansé. Pero cada cosa que yo diga la voy a argumentar. Cada proposición...
Claro, eso es importante también.
Y, pero claro, porque yo tengo que mostrar por qué estoy diciendo algo. Yo tengo que mostrar cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es que hace 40 años Racing está dividido. Pero está dividido porque por los mesías, por los negocios, por la necesidad imperiosa de, a través de Racing, hacerse conocidos para otros, otros círculos políticos o institucionales. Entonces yo tengo que claramente decir, el diagnóstico es que Racing no tiene un proyecto de Estado hace 40 años, que Racing tiene mesías estúpidos que no saben dónde están parados, pero que en el único lugar que pueden estar es en Racing, nos sucede a nosotros, nos ocurre a nosotros. Entonces apuesto a que el socio comprenda que por fin no debe preocuparse por los que se postulan, y sí debe preocuparse por los proyectos. ¿Qué es lo que cada uno proyecta? ¿Qué es lo que cada uno quiere para la institución?
¿Última foto? Va, no sé si última, vamos con la tercera.
Con la siguiente.
Me tiembla la mano, che. Saja.
Bien.
Extraordinario bien. Arquero, extraordinario arquero.
Bien.
Digo más de,
pedido mío.
Me parece que es un arquero que alcanzó un nivel superlativo, aún mayor que el que tenía en San Lorenzo, para mí inesperado. Creo que sí ya ha llegado a su techo, que más de lo que ha dado en estos años Saja no va a dar, porque tuvo actuaciones memorables. Desde lo deportivo, desde lo institucional.
Como referente y capitán.
Bueno, yo primero debo decir lo que siento. Para conocer cómo es una persona hay que tener un trato. Entonces voy a opinar. Mi opinión.
Claro, sí, sin haberlo conocido.
No sé hasta qué punto.
Sin
es,
haberlo tratado.
Claro, no sé hasta qué punto puede ser real. Lo que sí sé es que entre Teo Gutiérrez y Saja yo no hubiera dudado con quién quedarme. Y no era con Saja.
Bien.
Fuerte.
¿Por algún motivo en especial? Por algo
porque que... Saja es el arquero y Teo el 9. Digo, en el fútbol nunca nadie se queda con el arquero, se queda con el que hace goles.
¿Qué pasa con estos jugadores que, pensando dirigencialmente, que tienen contratos mucho más grandes? Por ejemplo, ahora vuelve Pichud y no se lo puede tener a Pichud porque tiene un contrato firmado elevadísimo que no tiene nada que ver con lo que es él futbolísticamente y mucho menos con su valor en el mercado. ¿Qué se hace con esa gente cuando vos llegás a un club por ahí electo y te encontrás con... Porque sueldos esto altísimo. Estamos hablando futbolísticamente. No me quiero imaginar lo que puede llegar a ser en otro ámbito del club, ¿no?
Por todos lados.
Ni hablar. Pero vamos a por ahí a lo que lamentablemente la gente conoce más. ¿Qué hago con un jugador que me encuentro en esa situación?
No, yo creo que por el rendimiento Pichud no tiene que jugar en Racing. Pero hablo por el rendimiento.
Sí.
Si a eso le sumamos el dinero que es exagerado, no, desconozco cuáles son las cifras, pero vos más o menos lo tenés al tanto.
Sí, no, a ver, no se habla de, no se dice la cifra exacta, pero se sabe que Racing no lo puede sostener
como
por el hecho
el contrato de
un contrato muy alto firmado por Coborno.
Como el que tenía el chico que vino de Lanús.
¿Camoranesi?
No, el otro, el
Pelletieri. Pelletieri.
Claro, como Pelletieri.
Que era incumplible.
Exacto,
el contrato,
exactamente.
Que lo firmó Coborno y no lo podía cumplir nadie.
Exactamente.
Bueno, hay una situación que está emparentada con el rendimiento. O sea, yo voy a hacer los esfuerzos porque realmente adentro de la cancha rinda. Por aquel que se crea que es un paseo la cancha de Racing, yo no, por más que valga 10 millones de dólares, que lo hayan firmado un contrato por 20 millones de dólares, yo no lo quiero. No me interesa. Me interesa jugadores que les interese jugar en Racing, jugadores que sientan la camiseta y que definitivamente adquieran un rendimiento. Entonces, en ese devenir futbolístico, yo no creo que Pichud tenga lugar. Ahora,
sí.
Hay que ver, hay que analizarlo todo dentro de un proyecto. Yo no creo que Blanco tenga un proyecto futbolístico. Yo creo que Blanco quiere formalizar un equipo. Estoy seguro que Blanco va a presentarse a las elecciones. Y esta es la carta de presentación de Blanco. El equipo que forme de acá a 6 meses. No lo hace con un proyecto, no lo hace con una búsqueda.
Lo hace para que le vaya bien en este torneo y...
Exactamente. Es una acción eleccionaria también, pero no la juzgo ni la critico, digo, simplemente.
Se juega su ficha.
Claro, pero cuando hablamos de un... Exactamente, pero cuando hablamos de un jugador, por qué tiene que estar o no tiene que estar, es también donde uno tiene que ver el proyecto. ¿Por qué yo quiero a alguien? Porque dentro de la estructura que yo propongo, esta persona funciona, igual que los entrenadores. ¿Por qué uno elige un entrenador? Está seguro que el entrenador va a poder desarrollar el proyecto institucional. Ahora, si Racing llama a un entrenador, te llama a vos y te dice, ¿me muestra su proyecto? ¿Cómo me muestra su proyecto? Si el mismo proyecto del entrenador es el que le muestra a Estudiante, el que le muestra a Quilmes, el que le muestra a Boca y el que le muestra a Racing. Pero esto habla de la negligencia, de la falta de preparación y de la falta de inversión de los emergentes políticos de Racing que se creen que pueden conducir a Racing porque sí, bueno. Porque se levantaron un día y dijeron, yo quiero ser presidente de Racing.
Vamos a hacer un último corte cortito.
Me tiraron 1000 fotos.
No,
se coparon con
falta
la foto.
Falta una última. No, hubo tres. Eran bastante generoso, eran 18. Vamos con dos, listo, perfecto. Agarro dos. Agarro dos, tanda cortita y volvemos. Bien, bien, bien. Rápido, nos quedan dos minutos. Vamos con las dos últimas fotos. Primera.
Bueno, mi hermano, Hugo Lamadrid.
Bien, me gusta.
Muy bien elegido. Mi gran amigo, la persona que va a estar conmigo, más allá de donde estemos, cualquiera de los dos, acompañándome siempre y yo acompañándolo a él. Es una persona muy querida por mí y nos conocemos desde que somos chicos los dos y hemos logrado dos hechos tan trascendentes juntos para la historia de Racing que eso nos vuelve de alguna manera indisoluble. Así que le digo a aquellos que siguen sosteniendo que Hugo se fue de la agrupación y de la faz política porque tuvo algún conflicto conmigo que...
Bien, vale aclararlo.
Que se lo quiten de la cabeza.
Y ahora en Twitter está como loco.
¿El flaco? Sí. ¿Muestra comida en Twitter?
No sabés lo que es el flaco.
¿También?
No sabés lo que es el flaco en Twitter.
El otro día, el otro día fue furor porque
puso
que volvería al fútbol solo para romper las dos piernas.
No, pero escúchame, llegó a Italia eso.
Por eso.
Claro, llegó los dedos italianos.
Sí, terrible.
Parece que Icardi, ¿cómo es Icardi se llama?
Icardi.
Salió con canillera el otro día.
Uy, ahí dio vuelta la foto y puso.
Fue sin querer.
Es buena la foto.
Foto de Che Guevara con un saco Armani, no para cualquiera. Daniel Lalín. Es uno de los personajes más controversiales de la historia de nuestra institución. Tengo que decir a favor de Lalín, porque como soy una persona que ofrece mi verdad, no tengo mucho plurito en contarla. Digo, ¿Qué me iguala Lalín, antes que nada? Creo que me iguala la visión futbolística. Increíblemente, él siendo de un sector completamente diferente al mío, político, ideológico, coincidimos en el 90% en el aspecto futbolístico. Creo que Lalín comete el gran error que comete porque no concertó, porque no dialogó, porque tomó determinaciones por él mismo. Y me parece que llevar a la quiebra a una institución de este prestigio debiera haber ameritado un diálogo profundo entre todos los sectores, porque estábamos hablando de los sentimientos de millones de personas. Creo que su error fue el personalismo. Técnicamente podemos hablar sobre la situación que él quería generar, él quería licuar la deuda de Racing. Él lo venía haciendo con sus empresas, lo hizo con la revista La Maga, compraba, licuaba la deuda y después vendía. Bueno, en este caso quiso licuar la deuda de Racing, creo que abrió muchos frentes políticos, se peleó con Grondona, se peleó con dos o tres personas a la vez, más los hechos judiciales, más el pedido de quiebra de Racing, creo que no lo pudieron sostener, pero vuelvo a insistir, me parece que a Daniel Lalín lo perjudicó más que nada su personalismo. Definitivamente no creo que Lalín haya robado en Racing, y lo puedo decir yo que soy las antípodas. O sea, si uno ve a Lalín y me ve a mí, lo único parecido que tenemos es la falta de pelo. Pero saben todo el mundo que él es un empresario y tiene una visión empresarial y yo soy un defensor de las instituciones civiles sin fines de lucro. Creo que el error de él fue su personalismo. No creo que haya querido robar en Racing. No creo que haya robado en Racing. Pero le alcanzó y le sobró para, lamentablemente, tener un lugar que no quisieras, del que nadie quisiera ser, ¿no? Nadie quisiera ser parte de esa bronca.
Clarísimo. Me gustó esta última foto. Fundamental haberla sacado.
Les agradezco por el quilombo que me meten. ¿Eh? Cuando quieran vuelvo.
Está bueno igual. Digo, eso es un buen recurso.
Me quedaría tres horas más hablando y dando vueltas 50.000 fotos.
La foto. Bueno, fin del programa. No hubo pase. Saludamos a la gente en un tiro. Ya vienen. Ya en unos... ¿Había canción? No había... Ah, bueno. Listo, se fue Fede, no hay más canción. Saludos, Agustín. Terrible. Se fue Fede, no hay más canción.
Bueno, saludos.
Por razón no entraron al pase.
En especial agradecer a Salvador por haberse acercado acá a compartir esta gran hora. Siempre hablar de Racing es muy bueno.
Lo esperamos nuevamente antes de diciembre.
Ni hablar.
Sí, pero
falta mucho.
Hagamos una cosa, hagamos un trato. Yo vuelvo las veces que ustedes quieran. Pero cuando hablemos de política, la próxima vez que quieran invitarme, tratemos de hacer un pequeño debate.
Perfecto.
Tratemos de invitar a alguien más.
Me encanta.
Yo ya estoy a la hora que sea y en el momento que sea, yo estoy con ustedes. Ojalá podamos generar.
Ojalá se pueda generar.
Un debate. Me parece que es sano para la raza.
Me encantaría.
Bueno, así que los saludos para Salvador por haberse acercado, a la gente que siempre nos escucha, a la agrupación 25 de marzo que también estuvo siguiendo la entrevista vía Twitter también nos comunicamos. Y a
Cintia,
Cintia, le mandamos un...
Que es una colaboradora extraordinaria, la quiero mucho, que me ayuda permanente, me abrió el Twitter, hizo un montón de cosas por mí.
Agradecerle a
Cintia. Cintia Pinelli. El Twitter es S-bajo a Serrat. Bien. Y no creo que nada más, ¿no?
Creo que no.
Por ahora,
cambio rápido.
Muchas gracias a Salvador por estar con nosotros, a ustedes, y nos vemos la semana que viene.
¿Ilan?